Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? José Luis Ramos continúa con ustedes acá en las noticias como son. Bueno, hubo en enero al menos 1.414 detenciones por motivos políticos en Cuba. Así lo reportaba la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y el tema lo analizábamos acá en Tertulia. Vamos a pasar ahora a Cuba, vámonos al oriente cubano, para conversar con el doctor Eduardo Cardet de Concepción. Él y también el activista Jordan Mariño Fernández, ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, fueron víctimas de un nuevo acto de represión política por parte de las autoridades cubanas. No está reportado, me parece, dentro del informe, porque recién ha sucedido. Doctor Cardet, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Ah, José Luis, ¿qué tal?
Bueno, en las últimas horas, tanto Jordan Mariño Fernández, activista del Movimiento Cristiano Liberación, como a ti, Eduardo Cardet, las autoridades los detuvieron unas 6 horas allá en la ciudad de Holguín. ¿Qué pasó?
Sí, efectivamente, José Luis, en el día de ayer, pasada las 6 de la tarde, Jordan Mariño Fernández y yo, Eduardo Cardet Concepción, veníamos caminando por la calle en la ciudad de Holguín, y de repente varios autos y motocicletas de la Seguridad del Estado de la Policía nos secuestraron en plena calle, nos introdujeron un automóvil helada a empujones y de ahí nos trasladaron hasta una unidad de la policía que se nombra El Anillo, que está en la ciudad de Holguín. Allí nos estuvieron secuestrados virtualmente durante 6 horas. Varios oficiales de la Seguridad del Estado participaron en esta acción y agentes de la policía, entre ellos se destaca el oficial llamado Sandy, Juan Carlos Espinosa y otros que no se identifican como siempre, sometidos allí a amenazas y sobre todo haciendo bien patente y claro de que la represión se va a recrudecer en contra de nosotros y todos los activistas defensores de los derechos humanos. Fue una descarga de horas allí de varios agentes con su retórica vacía y carente de sentido. Por supuesto, sabemos que estamos corriendo un grave peligro porque esto está sucediendo con demasiada frecuencia, estos tipos de arrestos, secuestros en la calle, en la vía pública y trasladados a un sitio desconocido donde uno permanece allí secuestrado y las amenazas son fuertes. Lamentablemente esto se está haciendo sistemático contra nosotros y todos los demás activistas de defensores de los derechos humanos y opositores en general en la isla de Cuba.
¿Qué tipo de amenazas hicieron?
Las amenazas pueden ser de que vamos a ser golpeados, que vamos a ser encarcelados durante muchos años, de que no nos van a dejar tranquilos, que nos van a hacer la vida imposible, que nuestra vida se va a convertir en algo insoportable, que ellos son los leones y nosotros somos alimañas que nos van a destruir y así. Y usan términos de en general de otro tipo que persiguen el objetivo de amedrentarnos y de doblegar nuestra voluntad de continuar luchando dentro de Cuba.
Y según me contabas, también amenazas de impedirles, en al menos en tu caso, ¿no?, salir al extranjero.
Que supuestamente no nos van a dejar salir al extranjero, como si ese fuera nuestro propósito. Todo el mundo sabe que uno sale en funciones de trabajo, en nuestro activismo, pero no es el propósito de lo que hacemos. Imagínate tú, un país como el nuestro, donde ellos durante más de 56 años han impedido que las personas salgan o entran a su voluntad, prometer algo así es algo que carece sentido para nosotros.
¿Hacia dónde se dirigían ustedes? ¿Tenían alguna actividad prevista en Holguín de miembros del MCL cuando fueron abordados por las autoridades?
No, nosotros habíamos participado en unas actividades y veníamos de regreso hacia acá, hacia nuestra localidad en Velasco, y fuimos abordados en plena calle.
Eduardo, hace algunas semanas tu esposa también fue hostigada por parte de la policía política allá en la región oriental, en Holguín. También en los últimos días te detuvieron a ti, es decir, que hay aparentemente un acoso hacia ustedes.
Exacto, eso fue durante la estancia que yo tuve allá en Miami, en el mes de diciembre. Después, la semana pasada, yo también fui víctima de un arresto de este tipo. Mientras regresaba de Ciudad de La Habana en un ómnibus, fui también secuestrado y me mantuvieron durante 6 horas o más en la estación de policía de Buenaventura. A Jordán, por ejemplo, durante la visita del Papa también fue duramente castigado, y así sucesivamente. A Rosa Rodríguez en La Habana también ha sido víctima de represión, o sea que hay una sistemática en todo esto.
Eduardo, ya que mencionas a Jordán Mariño Fernández, ¿qué pasó con él? Estaban ustedes juntos en la unidad de la policía, pero durante el interrogatorio también, ¿o fueron separados?
No, nos arrestaron juntos, nos trasladaron juntos y después nos separaron, y el interrogatorio fue separado. Y al final, que bueno, nos retornaron aquí a la localidad, ya así fue en el mismo auto Lada, que es el que conduce el represor Sandy, que es el que se encarga de todas estas actividades, al menos parece que es el líder de este equipo.
Supongo que sigue siendo de interés el trabajo que realiza el Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y especialmente en la región oriental del país.
Por supuesto, allí se tocaron muchos temas. Ellos están muy preocupados con el tema de las relaciones con Estados Unidos. Preocupa muchísimo la aceptación o no de las relaciones, porque ellos están tratando de lograr de que esas relaciones sean derivadas a través de ellos y que no pueda existir un verdadero intercambio entre los norteamericanos y el pueblo de Cuba, que sea muy controlada por el gobierno. Y eso nosotros nos hemos encargado de estar denunciando constantemente de qué es lo que intenta hacer el gobierno, de que ese contacto que Obama ha dicho que va a tratar de realizar con los sectores independientes aquí en Cuba, hasta ahora no es posible ni será posible mientras la dictadura de los Castro esté en el poder. Ellos no lo van a permitir.
Sin duda fue una conversación amplia, de acuerdo a lo que nos estás contando, ¿no? Fueron directos a hablar del tema relación Estados Unidos-Cuba, Obama, posible visita a la isla, en fin.
Sí, ellos hablan de esos temas así abiertamente y lo tocan directamente. Les preocupa muchísimo ese tema de las relaciones que ellos están reestructurando, no solo con Estados Unidos, sino con otros países de Europa como Francia, porque el objetivo que ellos tienen es de tratar de lograr de que esas relaciones sean a través de ellos y por ahí tener el control de esos recursos que puedan llegar para continuar doblegando la voluntad del pueblo cubano. Por supuesto, un empresario libre, un individuo que de manera autónoma pueda construir su proyecto de vida, a ellos no les conviene. Es difícil de manejar, es difícil de manipular.
Pero Eduardo, llama la atención que sin Estados Unidos haber informado de que el presidente Barack Obama va a estar visitando Cuba en determinada fecha, las autoridades se muestran como acabas tú de narrar.
Sí, ellos están en una fase, me parece a mí, preparatoria en todo esto. Y están tratando de crear un ambiente que les sea lo más propicio posible. Considero que es así, José Luis.
Según los reportes de activistas, en defensores de derechos humanos, 2016 ha comenzado, como prácticamente terminó el 2015, con la misma escalada represiva. El Movimiento Cristiano Liberación también recibiendo este tipo de presión política.
Por supuesto, sí. Hemos visto cómo hay una escalada represiva en contra de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y en general contra toda la oposición y activistas defensores de derechos humanos en Cuba.
Situación lamentable. Doctor Eduardo Cardé de Concepción, gracias por haber estado en las noticias como son. Acaban de escuchar la situación que ha tenido él también junto al activista del Movimiento Cristiano de Liberación, Jordán Mariño Fernández.
Nada, un abrazo, gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
La Asamblea Nacional de Venezuela ya tiene en sus manos el proyecto de amnistía para los presos políticos. Le espera, según se está informando, un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional. Hoy vamos a hablar de esto y también de la crisis económica que está tocando las puertas de las universidades de Venezuela. Vámonos directamente a Caracas, donde se encuentra el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central. Profesor.
Bueno, primero un gran saludo a toda la audiencia. Para mí es un honor siempre poder conversar con ustedes y con esa labor tan importante que hacen. Pues nada, le comento, ese proyecto de amnistía, de alguna manera, esperemos que abra las compuertas, ¿no?, para la libertad de los presos y perseguidos políticos y abra las compuertas a la reconciliación social, a la reconciliación política y pues que permita que los venezolanos podamos cambiar un poco el clima que estamos viviendo pues, en toda Venezuela. Yo tengo poca fe con relación al tema de la reconciliación política. Pues observo que la gente que está en el PSUV no tiene muchas ganas de reconciliarse, ¿no? O sea, hasta ahora yo lo veo así como signos, como síntomas que nos permitan pues, ser más positivos. Pues en cuanto al proyecto, sí lo considero bien positivo. En términos muy generales, habrá dos o tres cosas que haya que tocar. Yo participé con el foro penal en la redacción de uno de estos proyectos. Hicimos dos proyectos realmente, uno vía ley y uno vía decreto. Sin embargo, pues la recomendación de casi todos los juristas que participamos allí es que pues sea vía decreto. Entonces, pues ahora vendrá el camino pues de su discusión y su aprobación. Y, por supuesto, una vez que esté en vigencia, pues vendrá otra parte que es la aplicación del mismo, ¿no? Donde tenemos ciertas dudas, pero esperemos que se vayan superando poco a poco, ¿no?
Profesor, ¿será una decisión rápida o tomará tiempo?
En cuanto a la amnistía, yo creo que va a tomar algún tiempo todavía. Yo pienso que en los próximos 2 o 3 meses es que nosotros vamos a empezar a ver cómo se comporta en la práctica pues lo que se va a hacer en la Asamblea Nacional. Nosotros, usted me va a perdonar un poco lo coloquial de este dicho venezolano, una cosa es la que piensa el burro y otra el que lo lleva, ¿no? Entonces, desde el punto de vista material, pragmático, pues nosotros pensamos que en la Asamblea no va a haber mayores problemas. Los problemas van a surgir realmente en cuanto a la aplicación, porque la aplicación la hace el Poder Judicial y todos sabemos que el Poder Judicial está, pues no es un poder independiente, no es un poder autónomo, está en manos del PSUV, ¿no? Entonces, pues allí se van a presentar los problemas prácticos, ¿no? Al final, pues la figura de la Asamblea es sumamente importante, pues porque pues genera lo que tiene que generar. El problema es que, como hemos afirmado en otras oportunidades conversando pues con ustedes, el problema está en que pues hay situaciones que son de naturaleza política que también influyen directamente en la solución de los problemas. Una de ellas es que el resto de los poderes en Venezuela se halla en manos de el partido de gobierno, ¿no? El PSUV, y pues definitivamente ellos están haciendo una labor que entraba todo, lo económico, lo social, lo político, pues porque es una visión que se posee pues muy dogmática, muy extrema de los temas de naturaleza político, no van hacia el centro, no buscan conciliación, no buscan ponerse de acuerdo con el resto de la sociedad. Y eso es lo que nos tiene así, ¿no? Separados ante unas vicisitudes que son sumamente graves, ¿no?
Hablando, profesor, de dificultades, las universidades, usted es profesor universitario, las universidades venezolanas, de acuerdo a un informe que tenemos acá, sufren por la crisis económica, exponen, por ejemplo, carencias sometidas a recortes tanto presupuestario, producto de la inflación, escasez generalizada. ¿Qué pudiera usted también aportar en cuanto a la situación que están enfrentando? Usted particularmente, que es profesor, repito.
Gravísima, pues no hay papel para hacer las cosas por debajo de las condiciones mínimas. Un profesor como yo, con grado de doctor, 4 especializaciones, yo gano por 12 horas al mes $1.50 aproximadamente al cambio. Y pues así están una cantidad de profesores, ¿no? Entonces, yo no quiero que esto se sienta pues como un reclamo a la universidad, ¿no? Es al sistema, a la forma como los venezolanos asumimos las cosas, etcétera. Debe haber un cambio profundo en nuestra sociedad que permita que las cosas se conciban de manera diferente, ¿no?
Y este mismo informe, profesor Manso, indica que el presupuesto, el recorte presupuestario fue de 70% en septiembre y terminó en la suspensión de las actividades académicas hasta finales de enero, una situación, como usted indicaba, gravísima.
Sí, es así. O sea, la universidad no tiene con qué trabajar. Mantiene en pie por la mística de sus obreros, de sus trabajadores, de los profesores y de los estudiantes. Pero se mantiene en pie por eso, porque hay una gente con mística. Pero si no hubiera la mística, pues estuviéramos cerrados, totalmente cerrados. No hay papel con qué trabajar, tinta para las impresoras, los marcadores de los pizarrones, los borradores, etcétera, los ponemos los profesores. El mantenimiento no existe en ningún área. Súper difícil trabajar así, súper difícil. No se compran libros, no se consiguen libros actualizados. La importación de libros es bajísima y pues con muchos problemas. Realmente es súper difícil trabajar de esa forma, ¿no? Pero hay mística, ¿no? Y con eso vamos adelante. Pero hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que nosotros estamos frente a un punto de inflexión. Y pues yo espero que ese punto de inflexión se va a dar en este año, ¿no?
Entre tanto, ya la Asamblea Nacional ha declarado la emergencia alimentaria porque los problemas, y voy a citar las palabras propias del señor Julio Borges, jefe de la Mesa de la Unidad Democrática, el problema es grave y doloroso, según él.
Sí, ya se decretó una emergencia en el tema de la salud. y va con la emergencia alimentaria. Es lógico, no se consiguen medicinas en Venezuela, no se consiguen alimentos normales. Yo lo tengo que vivir diariamente. O sea, yo por ejemplo ayer hice, fui al supermercado y tuve que hacer una cola de 2 horas. Y realmente debo darle gracias a Dios que fue una cola de 2 horas. Yo veo gente que hace cola de 8, 10 y 12 horas para conseguir alimentos, ¿no?
Perdóneme, que incluso no lo consiguen.
No, puedes hacer la cola, llegar y no se consiguen los alimentos. O sea, es sumamente grave, sumamente grave. Yo veo que las medidas económicas que se están tomando, pues no, que si la agricultura urbana, o sea, puro rodeo y no vamos al grano. Aquí hay que desmontar gradualmente los controles de precios y los controles de cambio. Despenalizar el tema de los dólares en Venezuela, ofrecer garantías a los privados, a los particulares, para las inversiones, garantías que comiencen con el tema del derecho a la propiedad. Si esos 3 pasos, 4 pasos no se dan, aquí no pasa nada y están obligados a darlo. Si el régimen no da esos pasos, el pueblo le va a pasar por encima. Yo estoy seguro de eso que estoy diciendo, totalmente seguro.
De hecho, tengo entendido que ya hay una solicitud para recortar el periodo de gobierno.
Sí, de hecho, el día de ayer ya introdujo un partido político perteneciente a la MUD, la Causa R, introdujo una solicitud de enmienda constitucional, un proyecto de enmienda. Este proyecto recortaría el periodo 4 años, que también fue un punto de inflexión en el año 2009 que dio al traste con la democracia en Venezuela, pues haría 2 o 3 modificaciones sumamente puntuales que permitiría pues la modificación o el cambio de las personas que están rigiendo los destinos de Venezuela en este momento.
Siempre por la vía constitucional.
Sí, yo considero que es la fórmula más adecuada. Si usted me pregunta a mí como experto en derecho constitucional que soy, yo veo que esa es la fórmula más adecuada, tanto política como jurídicamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera regresa, o sea, de aplicarse esa enmienda, de darse la enmienda, estableceríamos uno de los elementos más importantes del concepto de la democracia, que es la alternancia en el poder. Por otra parte, recortaríamos el periodo presidencial, que de alguna manera le restaría poder al Ejecutivo. Otra gran virtud, pues el Poder Ejecutivo tenga pues menos años en el poder, 4 años está bien, 4 años de alguna manera para la situación política del país es adecuado. Y por último, pues nos alejaríamos un poco del tema del revocatorio, que yo lo veo pues con no muy buenos ojos, por cuanto con eso hay que recoger firmas, se hacen listas, etcétera, y pues se enfrentarían unas vicisitudes que no así con una enmienda constitucional que cambie esta situación pues radicalmente, ¿no?
Para el bien de todos los venezolanos. Profesor, muchísimas gracias como siempre.
Agradecido y siempre a la orden. Para mí es un honor siempre conversar con ustedes.
Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сына, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно.
Ese es el dúo musical Poxy Riot. Han regresado, estas muchachas han vuelto y esta vez no irrumpen en una catedral atronando con guitarras imaginarias, sino con un elaborado video musical contra la corrupción. Este dúo ha dejado a un lado el punk en ruso y regresan a las sombras con una cuidada coreografía que apunta ahora directamente contra el hombre al frente de la maquinaria de justicia que las encerró. Ahora no hay personaje sagrado que sirva de intermediario. Apuntan directamente contra la élite rusa y sus hipocresías, completando el estribillo: amo a Rusia, soy un patriota, claro, claro, que es mejor veranear en Niza o en Grecia, no voy a ir a Crimea, porque hay muchos apagones. Está fuerte esto, vestidas con uniformes de agentes del orden y resumando estética soviética, dan voz a la mala conciencia de los jerarcas rusos. Poxy Riot, con ella nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, también a Emilio Cejas. Soy José Luis Ramos, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Есть, например, директор в Иркутском парохозе.
до Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директор, решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности – это святое. Не беспокойся, сыночек, конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю, что все устрою. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию? Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Европе, а на родине, в России матушке почитаю.